lo único que hacen es descolgar un teléfono como si fuera una aerolínea. Bueno, peor, porque las aerolíneas por lo menos intentan ayudarte en algo.
O sea que entonces, claramente abandonados por la embajada.
Pues sí, y lo que más rabia me da es que los periódicos están saliendo que la embajada está ayudando, porque lo que se han dedicado es a ir a un aeropuerto y sacarse la foto. Pero aquí no ha aparecido nadie en ningún hotel. Nosotros, cuando nos pilló todo esto, nos pilló en Cisjordania, porque habíamos ido a Belén. Nos cerraron la frontera en Cisjordania y la embajada lo que nos dijo fue que nos buscara, que nos buscáramos un hotel allí. Ni siquiera nos dijo que había otro paso fronterizo, aunque asumiéramos las consecuencias de tener que pasar por nuestros propios medios. Ni siquiera nos dio esa posibilidad. Fue gracias a un taxista que nosotros habíamos contratado para la excursión, el que nos llevó a ese paso fronterizo y pudimos volver a Jerusalén, porque Israel iba a tomar represalias. Es verdad que fue en el lado de Gaza, pero Cisjordania también pertenece a Palestina. Y
me imagino cómo vivieron esas horas ustedes entonces, Natacha, ¿no?
Pues sí, la verdad que con bastante miedo, con bastante angustia. Y luego, aparte de eso, cuando llegamos a nuestro hotel era de auto-checking, no había ni recepción, nadie que nos pudiera atender, porque nosotros lo que nos íbamos a dedicar era visitar el país y a probar su gastronomía. Por eso no cogimos un hotel de todo incluido. Cuando llegamos al hotel nos encontramos que se nos acababa la estancia, porque al día siguiente nosotros teníamos planeado continuar nuestro viaje por Jordania, que no teníamos ni agua, no teníamos ni comida, y todo esto era conocedor la embajada. Y lo que se limitaron a decirnos era que, bueno, que había normalidad, que sí, que había estallado una guerra, pero que bueno, que los negocios estaban abiertos y que saliéramos a la calle a buscar comida. Y cuando salimos a la calle, pues nos encontramos la única tienda, después de caminar muchísimo, abierta, que era un puesto de 24 horas, que lo que vendían eran refrescos, agua y alguna que otra chocolatina. Y al día siguiente pedimos también, volvimos a llamar, pedimos también, por favor, que nos facilitaran una lista de hoteles que ellos consideraran seguros aquí en Jerusalén para nosotros poder acudir y tener por lo menos una media pensión con comida. Y nos dijeron que no, que esa información no nos la podían facilitar, que el hotel que quisiéramos escoger, que lo escogiéramos. Entonces buscamos, salimos a la calle, buscamos un hotel, y lo que nos siguen diciendo es que esperemos, que esperemos, que esperemos, y llevamos esperando desde el día 7.
Pues esta es la historia, la dura historia que nos está contando Natacha Palenzuela, que está con su pareja en Israel y que ahora mismo no tiene forma de volver. ¿Y se han planteado volver a través de otro país, Natacha?
Claro, nosotros hemos buscado vuelos a cualquier parte de Europa. Estamos buscando vuelos a muchísimos lados, pero la información que aparece en Internet es cambiante. Por eso hemos planteado hoy mismo acudir al plantarnos en el aeropuerto y ver si allí nos pueden dar alguna solución, porque nuestra embajada no nos responde. Aquí lo que nos hemos enterado en el hotel es que otras personas han ido al aeropuerto, que el aeropuerto está desabastecido, que llevemos alguna comida, y que hay gente que sí que ha podido salir a Emiratos Árabes y a otros lugares. Hay gente que también me dice que por qué no paso a Jordania, pero es que el pasar a Jordania supone coger un trayecto en guagua bastante bastante lejos, y nadie me asegura que las fronteras estén abiertas. La frontera norte roza con el Líbano y la del sur con Gaza. Entonces creemos que lo más acertado es ir al aeropuerto y estar allí.
Y
proveernos,
Natacha,
de comida, llevar comida desde aquí y plantarnos en el aeropuerto y esperar.
Claro.
Natacha, es lo que hemos hecho hasta ahora.
¿Y cómo están viviendo los habitantes de Israel esta guerra? ¿Qué se dice en la calle? No sé si han podido salir mucho a la calle, pero ¿qué comentan?
Pues mira, nosotros estos días no hemos salido a la calle. El día que salimos a la calle fue el día 7. Y el día 7 o el día 8, no lo recuerdo bien. Bueno, se vive tensión entre judíos y árabes, hay bastante tensión. Y yo pues tengo miedo porque claro, ves es verdad que ves policía, pero por ejemplo un chico árabe nos intentó ayudar para que cogiéramos un tranvía y poder llegar a este hotel, y cuando este chico fue a preguntarle a los revisores, como eran judíos, no le quisieron hablar. Le dijo que por favor, que no era ni siquiera para él, que era para nosotros, que éramos turistas, y no le hablaron. Después, cuando llegamos aquí al hotel, mientras veníamos caminando, a un señor judío le tiraron agua desde un edificio. Y sé que han habido revueltas, por lo que se ve en internet, sé que han habido problemas. Y nada, nosotros rezando para que ahora de camino al aeropuerto no nos pase nada, porque la embajada dice que seguro, pero lo que se ve en las noticias es una cosa muy diferente. Y ante lo visto de que la embajada lo que nos dice son mensajes contradictorios, pues ya no sabemos ni qué creer.
Uf, tremenda la situación que nos está contando Natacha. Nosotros hoy tenemos previsto hablar con la embajadora de Israel en España, y le vamos a exponer el caso de Natacha y su pareja, y a ver si la embajadora puede mediar por ustedes. Así que estaremos en contacto, Natacha, a ver si conseguimos que ustedes puedan volver sin problemas a España. Un abrazo fuerte desde Canarias.
Muchas gracias, muchas gracias.
Gracias, Natacha. Natacha Palenzuela y su pareja, que les ha tocado vivir esto, además, en la zona de Palestina. Jaime, tremendo, ¿no?
Sí, vamos, el titular, no voy a ser muy original, atrapados por una guerra, claramente, ¿no? Y no solo es no encontrar la manera de salir, sino los riesgos que asumes intentando salir. La reflexión que ha hecho sobre la embajada, me gustaría conocer el detalle, pero ciertamente las embajadas no pueden funcionar como un centro de información. Porque para eso hay otros cauces, es decir, las embajadas tienen que estar para resolver. Y no es una embajada cualquiera, porque dices tú, oye, ha pasado esto en San Marino. Dices, oye, pues la embajada no estaba, pero la embajada de Israel debería tener 400.000 protocolos por si pasa esto.
No, y además, Jaime, que es que cuando llegas a un país, lo primero que te salta en tu teléfono móvil es el mensaje de que te apunte en la embajada o en el consulado de ese país. Luego, eso tiene que ser casi de manera automática. Yo desde luego a Natacha, porque no he tenido oportunidad, no se puede ir a Jordania, primero porque está prohibido y después porque le queda un poco lejos, ¿no? No se puede saltar. Yo que he estado ahí, por ejemplo, para que se hagan una idea, Belén es Palestina. Y está muy cerca de Jerusalén, y sin embargo Jerusalén es judía. Entonces tú tienes que entregar el pasaporte cuando vas a Belén para que puedas llegar al lugar, ¿no? Es una situación en donde la convivencia entre palestinos y judíos es tremenda, están prácticamente todos metidos, y lo que nos contaba Natacha del tranvía, que funciona en Jerusalén de una manera increíble y que está muy bien y demás, te lleva, por ejemplo, a la zona del Muro de las Lamentaciones y a la zona de los hoteles, es quizás el mejor método para comunicar una zona con la otra, ¿no? Y yo creo que además, tal y como lo ha relatado Natacha, está muy bien como vivencia, pero claro, toda esta vivencia, lo que no te puedo decir en la embajada es vaya usted al aeropuerto y sabe Dios lo que le puede pasar.
Imagínate, ¿no? En estas condiciones encontrarte ahí con un teléfono de esos automáticos, sí, ¿no? Que te dice, marque el 1, no sé qué, y no te responde nadie. Uf, hay que ponerse la piel, Jaime, de una situación como esta, ¿eh?
Por eso digo que si todo lo que tienes es alguien al otro lado del teléfono diciéndote o dándote tres consejos básicos, pues flaca favor está haciendo la embajada. Y vuelvo sobre lo mismo, es la embajada de Israel. Es decir, lo suyo es que tenga previsto que esto puede pasar en cualquier momento. Oye, a lo mejor no con esta intensidad, pero está claro que se vive en una zona de altísimo riesgo. Joder, pues actívese el protocolo 1, 2, 3 y 4 para casos de guerra. Pero no dejes a los tuyos diciéndoles, no, pues acércate al aeropuerto. Y después, claro, habrá que ver ese aeropuerto.
No, y sobre todo acérquese a ese aeropuerto a ver lo que pilla. Porque te dan ningún tipo de salida, a ver lo que pilla. Entonces yo creo que eso es muy arriesgado y, bueno, ese es un gran aeropuerto donde incluso darte una vuelta lo contabilizan.
Y esto va a ir a peor porque, vamos, ambas partes, pero Israel... ya está golpeando duro, duro. O sea, el encierro va a ser, el estrangulamiento va a ser brutal, ¿eh?
8:09.
Este martes 10 de octubre, Herrera en Canarias con Mayer Trujillo desde San Sebastián de la Gomera, con motivo de las fiestas lustrales 2023, contándote lo más destacado de las celebraciones con motivo de la bajada de la Virgen de Guadalupe, la Morenita Gomera. Martes 10 de octubre, Herrera en Cope Canarias desde las fiestas lustrales 2023, promocionando lo nuestro en Cope Más Canarias.
Herrera en Cope Canarias. Mayer Trujillo.
2% de batería y sin cargador, ¿qué hago?
El crecimiento sostenible es lo que recarga Canarias. Crear trabajo para todas las personas, invertir en energías limpias o apostar por un envejecimiento activo hacen posible el crecimiento de nuestra tierra. Conéctate a la sostenibilidad. Gobierno de Canarias.
Reserva ahora tu escapada con Riu Hotels en los mejores resorts de Canarias y disfruta de hasta un 20% de descuento. Además, por ser miembro Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional solo en riu.com.
La confianza es algo que se gana con el tiempo. Pero es que los tiempos cambian y nosotros cambiamos con ellos. Nuevos conceptos, nuevas ideas, nuevos aires. Una confianza mutua que mira un futuro juntos. Mutua Tinerfeña. 90 años ganándonos tu confianza.
2% de batería y sin cargador, ¿qué hago?
El crecimiento sostenible es lo que recarga Canarias. Educar en igualdad, consumir productos locales o apostar por el talento joven hacen posible el crecimiento de nuestra tierra. Conéctate a la sostenibilidad. Gobierno de Canarias.
San Sebastián Gastronómica, contándote lo más destacado de la gastronomía de las islas y sus representantes. Promocionando lo nuestro en Cope Más Canarias. Con la colaboración de Cabildo de Tenerife, Turismo de Tenerife, Despierta Emociones, Cabildo de Gran Canaria y Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife.
Herrera en Cope Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, son las 8 y 12 minutos de los últimos días. También nos ha llamado mucho la atención que se hayan suspendido las oposiciones para ingresar por el Sistema General de Acceso Libre en el cuerpo administrativo del Grupo C. Solo aprobaron 9 aspirantes de 4.000 que se presentaron a esas 32 plazas. Y las dos personas que obtuvieron la mayor puntuación supuestamente tienen parentesco directo con la exdirectora general de Función Pública. Vamos a hablar con Francisco Javier Rodríguez, que es el actual director general de Función Pública. Francisco Javier Rodríguez, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Han podido averiguar ya qué ha pasado con estas oposiciones?
Bueno, el viernes de la semana pasada se decide suspender cautelarmente el proceso selectivo y se ha abierto un expediente informativo que se va a trasladar a la Inspección General de Servicios y serán ellos los encargados de, pues, un poco de recabar la información de cómo se ha llevado a cabo este proceso selectivo, la elaboración del examen, su impresión, su distribución, etcétera, y serán ellos los que determinen las conclusiones a las que deban llegar.
¿Por qué lo han suspendido, Francisco Javier?
Hemos suspendido cautelarmente el proceso selectivo porque se han planteado una serie de recursos y de reclamaciones que tienen que ver básicamente con dos cuestiones. Por un lado, si se ha podido vulnerar el principio de igualdad cuando el tribunal calificador toma la decisión de dividir el examen en dos momentos distintos, en primer lugar el domingo con las personas admitidas y en un momento posterior con quienes vieran estimado su recurso contra la exclusión en la lista, y en segundo lugar porque también se han presentado recursos y reclamaciones que tienen que ver con el nivel de la prueba realizada el domingo, ¿no? Eso evidentemente trae la necesidad de suspender cautelarmente y no continuar el proceso selectivo hasta que esas cuestiones sean dirimidas.
Francisco Javier, esto que se ha comentado de que las dos personas que obtuvieron mayor puntuación tienen parentesco directo con la que fuera directora general de Función Pública, ¿es verdad?
Nosotros, los datos de identidad que nosotros tenemos de acuerdo con la ley permiten indicar que pudiera existir una relación de parentesco entre dos personas que participan del proceso selectivo y la anterior directora general. Pero eso no deja de ser un simple hecho, es decir, estas personas, al igual que el resto de las personas que han participado del proceso selectivo, reúnen los requisitos para poder presentarse al proceso selectivo, es decir, no hay ningún impedimento legal, aun a pesar de la existencia de esa relación de parentesco, porque como usted comprenderá, los familiares, amigos y enemigos de un director de función pública tienen absolutamente el derecho de poder participar en un proceso selectivo, de realizar el ejercicio y también de superarlo.
Claro, claro. Eso se entiende. Lo que pasa es que, claro, como se presentaron 4.000, ¿no? Y solo aprobaron 9, y encima de los 9 que aprobaron, estas dos personas que se supone que tienen pues ese parentesco obtuvieron la mayor puntuación, pues a uno le da que pensar, por lo menos, Francisco, ¿no?
Bueno, la Dirección de Función Pública ha abierto un expediente informativo con el objetivo de, como le dije anteriormente, de recabar toda la información acerca de cuál ha sido el procedimiento de elaboración y de impresión y de distribución, custodia, etcétera, de este examen. Y claro, como usted comprenderá, yo en este momento lo único que puedo hacer es abrir ese expediente informativo. Y eso es absolutamente compatible con garantizar la presunción de inocencia de las 9 personas que han superado el ejercicio y del derecho de los demás aspirantes en el proceso. Por eso lo he suspendido cautelarmente, ¿no? Porque no se pueden tomar decisiones precipitadas que vulneren derechos que a día de hoy están plenamente garantizados.
Mis compañeros quieren trasladarle algunas dudas también, Jaime.
Sí, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
No sé si es posible precisar el plazo conlleva ese expediente informativo. Y no sé hasta qué punto quienes hayan examinado están pensando, porque habrá a quien le haya salido muy mal el examen y dirá, oye, pues a lo mejor resulta que con esto se cae el examen, o a quien le haya salido estupendamente bien y esté igualmente preocupado.
Bueno, yo evidentemente el examen se realiza el día 1 de octubre, domingo. El jueves de la semana pasada es cuando salen publicadas las calificaciones. Al día siguiente se toman las decisiones que de suspensión y de apertura de expediente informativo y estamos a martes. Yo he remitido las actuaciones a la Inspección General de Servicios y le corresponde a ellos determinar qué deben hacer, cuál es el alcance de su actuación. Y por tanto yo no le puedo decir en este momento cuál es ese plazo que se va a marcar la Inspección General de Servicios para ese expediente informativo, ¿no? Eso es una cuestión, y otra muy distinta es el proceso selectivo, ¿no? Es decir, yo también tengo que dirimir ya no esa cuestión que ustedes acaban de plantear, sino la validez del ejercicio. Si el ejercicio es válido, según me digan los servicios de función pública, deberemos continuar el proceso selectivo en sus mismos términos. Si el ejercicio no es válido y por tanto hay que anularlo, habrá que retrotraer las actuaciones y repetir el primer ejercicio.
Por eso lo digo, que me pongo en la piel, desconozco, por eso lo pregunto, en la piel de alguien a quien le haya salido bien el examen, que haya obtenido un buen resultado y que a raíz de esto, pongámonos en que decae, pues en menuda trastada, ¿no?
A ver, en el hipotético caso de que ese ejercicio se anulase porque se llega a la conclusión de que es inválido, existe sobrada jurisprudencia del Tribunal Supremo que indica que las personas que han superado el ejercicio que se invalida, siempre que no sea como consecuencia de un hecho irregular, deben tener garantizada su calificación. Esas personas han realizado un ejercicio y, salvo prueba en contra, lo han hecho de acuerdo con las normas que la Administración le ha puesto. Por tanto, en el hipotético caso de que se invalidara ese ejercicio porque se considera que ha habido un error de forma, porque se considera que el nivel exigido no es el adecuado y, por tanto, hay que anularlo y repetirlo, siempre hay que dejar garantizado el derecho de las personas que se presentaron al ejercicio, cumplieron con las normas que se les puso y lo superaron.
Pepe.
Sí, claro, lo que pasa, buenos días.
Es hola, que buenos días.
A nadie se nos puede caer ni se nos puede quitar de la mente que a lo mejor dio toda esa respuesta o le salió también el ejercicio, sin dar bien la respuesta, le salió también el ejercicio como consecuencia de que alguien le filtró, por así decirlo, esa respuesta. De todas maneras, aquí lo que pasa es que llueve sobre mojado y no sabemos hasta dónde somos capaces de llegar en una situación como esta, porque en el pasado ya ve usted que hubo algunas impugnaciones y sobre todo a todos nos quedó la sospecha de cómo se habían aprobado algunas oposiciones en alguna de las islas.
Comprenderá usted que yo tengo que responder de las actuaciones que yo hago, ¿no?
Sí, claro.
Y que tengo que garantizar los derechos de los aspirantes, que no son pocos, que se están presentando a los procesos selectivos en curso, ¿no? Obviamente a mí a día de hoy como director de función pública no me constan esas impugnaciones, no me constan en qué autoridad, si administrativa, judicial o fiscal se encuentran, ¿no? Pero evidentemente, si respecto de algún proceso selectivo ya culminado, a mí una autoridad judicial o el Ministerio Fiscal me exigiera que hiciera determinadas actuaciones, yo tendría que hacerlas sin lugar a dudas.
Claro, cada uno está en su papel, entiéndame lo que usted está en el suyo y yo estoy en el mío, es decir, yo puedo ser mal pensado, hacerle este tipo de preguntas y esperar cuáles son sus respuestas, simple y llanamente, porque uno algunas veces efectivamente, lo que usted dice, usted se tiene que fiar de lo que está tangencialmente, es decir, oye, ¿se ha presentado alguna denuncia? No, pues entonces yo le tengo que dar por validez a esto, pero hay quien dice, bueno, piensa mal y acertarás, ¿no?
Bueno, lo cierto es que, si me permite hacerle una reflexión acerca de lo que usted está diciendo, en relación a este proceso selectivo, que es en el que yo estoy interviniendo porque es mi deber, evidentemente creo que nadie puede cuestionar la transparencia del mismo en el siguiente sentido. Se ha realizado un ejercicio un domingo, desde el propio domingo y al día siguiente se han puesto encima de la mesa en los medios de comunicación y redes sociales una serie de cuestiones. Yo he ordenado, porque no podía ser de otra manera, de acuerdo con las bases que rigen el proceso, que se corrigiera el ejercicio y se publicaran las calificaciones. Yo dije en su momento que el nivel del ejercicio y el resultado del mismo dependía exclusivamente de las calificaciones obtenidas, y al día siguiente, para garantizar el derecho de todos los aspirantes, he suspendido cautelarmente el proceso y he ordenado la apertura de un expediente informativo. O sea, que considero que la actuación es transparente y además de acuerdo con la ley.
Francisco, una preguntita rápida, tengo curiosidad por hacérsela. ¿Usted ha visto el examen? ¿El examen era complicado?
El examen, evidentemente, como dije en su momento, el examen objetivamente es complicado, porque si de más de 4.300 personas que se han presentado al mismo, solo 9 personas lo han superado, eso objetivamente hablando, y no es un estado de opinión, significa que el examen tiene un alto nivel. Ahora bien, ¿el alto nivel de un examen por sí mismo determina la invalidez del mismo? No. No, un examen no es inválido por el nivel. Por otras cuestiones sí puede ser inválido, pero por el nivel no.
Hablándolo así mal y claro, ¿se hizo con mala leche el examen?
Bueno, el tribunal calificador es el que hace el examen. Yo no puedo, por tanto, presuponer ni estimar cuál es la intención de un tribunal, que es un órgano independiente, a la hora de confeccionar. Lo que yo tengo que valorar es si el examen es válido o es inválido. Y por razón del nivel del examen, y la finalidad, eso evidentemente no me corresponde a mí, por razón del nivel del examen, no hay nulidad del examen. La nulidad de un examen depende de que las preguntas formuladas sean incorrectas, que no lo son, que las respuestas ofrecidas sean incorrectas, que no lo son, o que las preguntas no tengan que ver con el temario, que sí tienen que ver, ¿no? Ahora, es verdad que como director general de Función Pública, ya lo he dicho en algún otro medio de comunicación, yo tengo que reflexionar acerca de la oportunidad, de la fortuna mayor o menor de ese examen a la hora de seleccionar a las personas, porque nuestro objetivo es cubrir las plazas. Pero si estamos hablando estrictamente de validez, por razón del contenido no es inválido.
Muy bien, Francisco Javier Rodríguez del Castillo es el actual director general de Función Pública. Estaremos pendientes de ese expediente y volveremos a hablar con usted para ver qué conclusiones se sacan. Gracias por este avance, Francisco Javier.
Muchas gracias, bueno, buenos días.
Bueno, quiero preguntarle también a Ana María González, que es la coordinadora del sector de Comunidades Autónomas de Comisiones Obreras. Ana María, buenos días.
Hola, buenos días.
¿A usted qué le parece este examen?
Pues vamos a ver, efectivamente el examen era muy difícil y nosotros creemos que no es adecuado a la categoría a la que en este caso eran C1, y creemos que el examen era pues para una A1 o A2.
Como cuando estábamos en el instituto, perdón la expresión, Ana María, y decíamos, el profesor se votó, pues aquí el tribunal se votó, ¿no?
Sí, creemos que sí. De todas maneras, nosotros no estamos de acuerdo con ese tipo de exámenes y estamos ya estamos pendientes ya de empezar una negociación para ver cómo examinar en el futuro, pero exámenes basados en la memoria, nosotros no creemos que eso precisamente sea lo que determine un buen funcionario o no.
¿Y usted sospecha algo de estas dos personas que obtuvieron la mayor puntuación y que supuestamente tienen parentesco con la anterior directora general de Función Pública?
Yo creo que todos sospechamos, todos. Otra cosa es, y yo entiendo completamente el discurso del director general. Otra cosa es jurídicamente y lo que digo, pues, porque a ver quién dio algo. Es decir, que probar es bastante
pero difícil. Una duda que se me escapó antes que se la tenía que haber preguntado a Francisco. ¿El tribunal le pasa el examen a la directora general de Función Pública? Antes de realizarse, digo.
No, vamos a ver. Yo creo que incluso en determinados momentos probablemente ella era incluso miembro de tribunales. Y al ser nombrada directora general es cuando deje de serlo. Uh-huh. Vamos, no lo sé. Eso habría que tal, pero vamos. Yo siempre recuerdo ver una maleta para arriba y para abajo donde suponía que iban todos los exámenes dentro.
Sí, pero digo que independientemente
de que ella, no era directora general
en ese momento del examen.
No, creo que los custodiaba.
No, es que claro, sería tremendo porque claro, tendríamos que estar hablando de que alguien le pasó del tribunal ese examen a la que fuera directora general de Función Pública y ella después se lo pasó a sus familiares. Digo, en ese contexto, ¿no? De
perspicacia. No, la custodia era de ella. Ella era la que tenía el maletín y que yo sepa. Vamos, estoy segura de que anteriormente a ser directora general, pues estaría en los tribunales. No lo sé, habría que comprobarlo porque eso sí es verdad que los datos los tiene el director general.
No. Bueno, pues Ana María González Delgado, coordinadora del sector de Comunidades Autónomas de Comisiones Obreras, seguiremos pendientes de este expediente y a ver qué determina porque igual pues nos llevamos alguna sorpresa más. Muchas gracias por atendernos, Ana María.
Muchas gracias. Nosotros seguimos solicitando que se repita. Por otros motivos también, hay gente que todavía está pendiente de examinar, no sería justo que uno se examine con un tipo de examen distinto y con un nuevo tribunal y sin embargo se tengan que aguantar los que ya pasaron por lo que pasaron. Así que nosotros seguimos con la teoría que se debe repetir el examen.
Muy bien.
Muchas gracias.
Gracias, Ana María. Un saludo.
Hasta luego.
Pues, ¿ustedes qué dicen, Jaime, Pepe? ¿Aquí hubo tongo?
Aquí el que sea mal pensado que seguramente llevará sus derroteros por otros lugares y efectivamente pensará en las similitudes o en los sinónimos de tongo, ¿no? La situación.
¿Tú crees que sí? ¿Tú crees que sí, que le pasaron las preguntas a esta chica?
Hombre, vamos a ver, hay 4.000 personas que se presentan, solo hay dos que dicen que lo sacan adelante. Hemos oído aquí.
Aprueban 9 de 4.000,
sí,
y
sí.
Dos personas obtienen la mayor puntuación.
Sí, y lo que hemos oído en las entrevistas que has realizado es que el examen era terrible.
Es ¿qué calificativo le pones tú, Jaime? Yo he intentado poner algún calificativo así coloquial, pero ¿qué calificativo le pones
hablo,
tú?
Me salgo de este caso en particular y me voy a la teoría general. Si la cosa iba de joder, póngalo fácil. porque si encima lo ponen difícil. Pero hablo en teoría general, ¿eh? Porque no, vamos a ver, yo creo que efectivamente hay que esperar, que a ver qué se concluye de ese expediente informativo, etcétera, ¿eh? O sea,
sí.
Yo soy el primero que siempre se revela contra precipitar, digamos, las conclusiones y sentenciar antes de tiempo, etcétera, etcétera. Con lo cual vamos a esperar.
Sí. Ahora, como dices tú, ahora, hay que esperar, ahora en la teoría que estás describiendo.
Hay que esperar, pero no llama la atención, sí, llama la atención.
Si los demás, reviéntalo.
Claro. Hombre, si el examen está tirado, pues mejor, ¿no?
Claro, yo de todas maneras, hombre, es una situación de... aquí lo que se está poniendo casi sobre la mesa es piensa mal y acertarás, ¿no? Pero que deja mucho en rastro y sobre todo deja un tufillo a lo que podía haber pasado. Que uno entiende perfectamente la postura del director general de la Función Pública,
muy prudente, ¿eh?
¿No? Que es muy prudente, que él explica los pasos que va a seguir y efectivamente él no tiene nada más que buscar la manera de salir de todo este enredo con la legislación vigente. La que quizás no me ha quedado tan clara es la postura de la señora González, de la sindicalista, porque no sé si al final se queda uno con la impresión de que lo que está buscando es de que la prueba sea más fácil para que todo el mundo pueda entrar, ¿no?
No, pero si hay 32 plazas, pueden entrar los que pueden entrar. Otra cosa es que sea más facilito, tendrás más notas y los que tengan mejores notas entrarán.
Claro, pero fíjate que lo que ha dicho es que esto era de un nivel que uno no lo entiende, que no está dentro de la administración, que esto era de un nivel tal y que debería haber sido cual, ¿no? Entonces, bueno, la situación, ¿cuál es? Que cuanto más aprueben, pues más fácil tendrán el entrar.
Me dice Jaime, ¿cayó alguna pregunta de teletrabajo? Me dice aquí un oyente.
No lo sé, vamos a esperar, ¿no? Pero bueno, estamos los tres ronroneando aquí, en fin.
Sí, sí, estamos aquí dándole vueltas casi con la sospecha de bajo el brazo.
Estuvo enciclopédico el director general, ¿eh? También.
Bueno, el director general cumplió con su cometido, que era nadar y guardar la ropa.
Sí. Bueno, vamos a esperar a ese expediente, a ver qué determina ese expediente, ¿no?
Y que no se alargue demasiado, porque decía, yo es que no conozco los plazos, vale, bien, de acuerdo, no nada que reprochar.
Más gente a estudiar,
¿eh? Pero no tenerlos eternamente, porque yo, insisto, me sale muy fácil ponerme en la piel de los demás, es decir, de los que han hecho el examen. Y están diciendo, oye, a ver si a cuenta de esto...
Pero aquí solo hay 9, Jaime. Sí, sí, sí. Solo hay 9 que le han salido bien el examen.
Bueno, pues...
El resto
yo,
está todo el mundo suspendido.
Pues yo pienso en ellos también.
Vale, bueno, de acuerdo.
No, mira, y te digo una cosa, y los suspendidos también, porque los suspendidos habrá quien haya estudiado poco y mal, pero los que suspendieron, o muchos de los que suspendieron, seguro que hicieron un esfuerzo enorme también. Sí, es decir, yo también me pongo del lado de los que suspendieron.
Ahora, te digo una cosa, los 9 aspirantes estos que aprobaron, si quitas a las 2 personas estas y, digamos, la hipótesis de que hayan podido tener la filtración de las preguntas, a los otros 7 hay que hacer un homenaje, porque bueno, son unos cracks, ¿no?
Son conocidos ya en el mundillo como el Dream Team.
Sí, sí. Y sobre todo, hombre, porque son unos empollones, saben absolutamente de todo. Desde luego, hombre, se lo preparo.
Se merece un homenaje, Pepe.
Sí, 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 seguro. Y tú imaginas que ahora tengan que repetir el examen, aunque bueno, un tipo que
ha sacado... injusto, qué injusto estos 7 que le salió el examen bordado, que aprobaron y que era dificilísimo el examen y que le digan ahora no, hay que hacerlo de nuevo.
Bueno, nos lo han puesto muy fácil en adelante, porque esto dará de sí, volveremos a hablar del tema, nos referiremos a ellos como los 7 magníficos.
Sí, sí. En este momento son 9.
Bueno, yo lo dejo en 7.
Yo lo dejo en 7 porque estás quitando las 2 personas que sacaron.
No, porque me cuadra mejor lo de los 7 magníficos.
Bueno, sí, no, pero si el número te cuadra, si quitamos de 9 quitamos 2, que son, digamos, los que han aprobado porque contestaron absolutamente a todas las preguntas, los otros 7 que tienen algún fallo y que han aprobado con algún fallo y tal. Oye, pues son los 7 magníficos, sí, de acuerdo.
Es que queda más redondo el titular, ¿no, Mayer?
Pero eso, sí. Eso...
Hombre, si le quitas a 7-2, pues ya se te empieza a complicar.
Claro, pero esos 2, ¿dónde los ponemos?
No tienes que ponerlo en ningún sitio, ya veremos, el expediente determinará si...
¿Y por qué si no ponemos a los 7?
Bueno, lo ideal para cortar de raíz con las especulaciones, etcétera, e insisto... igual que siempre se debe reivindicar y reclamar en la presunción de inocencia, vamos a esperar qué pasa. Ahora, bueno será que lo resuelvan rápido, porque es que si no, cada día que tarden, pues día de especulaciones y de, bueno, de un cierto sospechaje, vamos a decirlo así.
No. Sí. Y mira, y siempre valdrá, Jaime, la máxima del chiste este, ¿no? Que analiza dos exámenes y en uno se escribió, esta pregunta no la sé, y el de al lado puso, yo tampoco, y ahí sabes que se copiaron perfectamente. 8:34.
Este martes, 10 de octubre, Herrera en Canarias con Mayer Trujillo desde San Sebastián de la Gomera, con motivo de las fiestas lustrales 2023, contándote lo más destacado de las celebraciones con motivo de la bajada de la Virgen de Guadalupe, la Morenita Gomera. Martes 10 de octubre, Herrera en Cope Canarias desde las fiestas lustrales 2023, promocionando lo nuestro en Cope Más Canarias.
Herrera en Cope Canarias. Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
CAM, Centro Atlántico de Arte Moderno. Situado en el corazón de Vegueta, sus salas acogen una variada programación exponente de las vanguardias y del arte actual. Sumérgete en el universo de sus exposiciones y disfruta de sus actividades. Entrada libre para todos los públicos. CAM, el arte con mayúsculas. Cabildo de Gran Canaria.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
¿Quieres mejorar la calidad del aire y la comodidad de tus clientes, trabajadores y familiares? Generador de aire NanoX de Panasonic. Solo 4 vatios de consumo. Energy, distribuidor oficial autorizado para las Islas Canarias.
28 más Danza, Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias. Del 29 de septiembre al 28 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria. Programas en el Teatro Pérez Galdós, Teatro Guiniguada, Teatro Cuyás. Actuaciones en la Plaza de Santa Ana, Parque Doramas, Castillo de Mata, anexo a la Plaza de la Música, Edificio Miller, Camp y Casa África. Información en másdanza.com y redes sociales.
Vive tu mercado, vive tu ciudad. Este sábado 21 de octubre, en el Mercado de Vegueta, disfruta de una gran jornada con nosotros. A partir de las 11 de la mañana, te esperamos con un espectáculo de show cooking y música en directo. Ven a vivir un día de mercado en el Mercado de Vegueta. Organiza Federación de Mercados de Canarias, con el patrocinio de Mercados Tradicionales de Canarias, Gobierno de Canarias, Consume Canarias.
¿Qué está pasando con el precio del aceite?
¿Por qué está subiendo tanto?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Iremos hasta Aragón para hablar de almendras, hasta Extremadura para hablar del tomate para industria.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
¡Sí, gol, 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 gol! ¡Marcó el Madrid! ¡Real Madrid 1! ¡Raso Flojita! ¡Lewandowski! ¡Marca para el Barça! ¡Minuto 40 de
Tiempo
juego.
De Juego con Paco González, Manolo Lama!
¡Tiempo de Juego!
Y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Pero esto de la crisis migratoria nos deja muchas preguntas, nos ha dejado y nos sigue dejando muchas preguntas, ¿no? Por ejemplo, estábamos esta mañana hablando con el presidente de quién tiene que ocuparse de la atención sanitaria de los inmigrantes que llegan, porque es verdad que el Estado ha contratado a Cruz Roja, pero ahora es Canarias la que tiene que contratar también una dotación de médicos de Cruz Roja para que puedan atender a los inmigrantes en el muelle y no tengan que bajar los médicos que están en el centro de salud del Pinar o los médicos que están en el ambulatorio de la Restinga para atender a esos inmigrantes y dejar de desasistir a la población. Pero nos hemos preguntado también quién tiene que costear pues el entierro de los inmigrantes que mueren en alta mar, no los que mueren
ya en tierra, sino los que mueren en alta mar y llegan a un muelle determinado. ¿Quién se tiene que ocupar, por ejemplo, de retirar los cayucos? Que a todos nos ha llamado la atención que se llevan los motores, pero los cayucos se quedan en los muelles. Vamos a hablarlo con Onalia Bueno, que lo ha vivido de cerca en su municipio, porque llegan esos cayucos a Arguineguín. Es la alcaldesa de Mogán. Onalia, buenos días.
Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal?
Como nos contaba también el alcalde del Pinar, con el problema de los cayucos ahí, que no se los llevan, ¿no? ¿Qué ha pasado finalmente en Arguineguín?
Bueno, después de tanto tiempo alzar la voz, en Arguineguín tenemos más de 20 cayucos, porque no tenemos pateras, sino cayucos de la última oleada que viene de Senegal, más 7 que están sumergidos en el fondo del mar. Bueno, ante alzar la voz y denunciarlo ante los diferentes medios de comunicación, por fin el delegado del gobierno cumple su función, como siempre hemos denunciado, que es la obligación del gobierno de España de retirar los cayucos. Y bueno, y ayer nos encontramos la sorpresa que bajó una salvamar al muelle de Arguineguín para llevarse de dos en dos los cayucos al muelle de Arinaga. Por tanto, ¿qué nos quiere decir? Que teníamos razón nuevamente la alcaldesa y lo que siempre hemos manifestado, que es una competencia del Estado.
Y parte de esos cayucos, después de tanto tiempo allí, se hundieron en el puerto.
Una parte, hay 7 sumergidos, en el que están en el fondo del mar, y bueno, otra que está semi-sumergida y el resto, bueno, está en superficie, pero el problema es todo lo que trae esos cayucos, la cantidad de bidones de gasoil, los enseres personales de los inmigrantes, comida, bueno, todo eso está dentro de los cayucos. Entonces, bueno, cada vez que se desplaza o se destruye un cayuco, se tiene que vaciar lo que está dentro. Pero bueno, ahora mismo se la está llevando a la salvamar, transportada por mar, y no sé lo que harán con esos enseres y esos bidones que están dentro de los cayucos cuando llegue al muelle de Arinaga, pero bueno, ya eso es una competencia del Estado, y la verdad que con que no lo retiren y cumplan su función, para nosotros es suficiente, después de estar meses aguantando los malos olores y el hacinamiento de los cayucos en el muelle de Arinaga, restando espacio a los marineros.
Onalia, ¿y los motores?
Los motores, no, es un misterio, ¿eh? Porque los motores, cada vez que llega un cayuco, desaparecen. Yo allí no veo motores. Solo veo el cayuco, la estructura de los cayucos.
O sea, el cayuco no se lo llevan, pero los motores sí.
Sí, pero no sé quién se los lleva. No te puedo decir quién se los lleva. Pero los 20 que hay allí, ninguno tiene motores, de los cayucos que están ahí.
Tremendo esto, ¿no? Porque sí. ya cuando estuvimos ahí, nos lo contaba alguien de la cofradía de pescadores, que les llamaba la atención esto, cómo se dejaba el cayuco, pero el motor se lo llevaban.
Sí, pero el tema es que no sé quién se lo lleva. Nadie me sabe confirmar quién es el autor para sustraer esos motores. Nadie me sabe decirme, nadie me da respuesta.
Uh-huh. Pepe, ¿alguna pregunta para Onalia?
Sí, buenos días, señora alcaldesa. Yo no sé si va a haber muchas imágenes de Arguineguín en los diferentes puertos canarios, ¿no? Lo que sucedió en Los Cristianos días pasados, lo que sucedió, lo que está sucediendo todos los días en La Restinga, que no tienen un sitio para tener tanta gente. Eso es lo primero. Y lo segundo es, esos cayucos, en realidad, no están haciendo nada con ellos, porque los trasladan de un sitio a otro, pero de destrucción ni hablamos. Es decir, a usted que se lo lleve en Arinaga, pues ya no le compete porque no es puerto de su competencia, y se los llevan de Arguineguín, pero no hay nada, es decir, no los destruyen ni nada, los querrán conservar como reliquia, no sé.
Pues lo que sí sé, y hablando el otro día con la compañera Beatriz Calzada, si no me falla la memoria, creo que en el muelle de Arinaga hay contabilizado unos 150. Es decir, todos que provienen del muelle de Arguineguín, de la anterior crisis migratoria. Bueno, yo creo que todos conocemos, más los que se le van sumando con estos 20. Pero bien es cierto que, como dice Pepe, no se hace nada con ellos. Es decir, se apilonan allí en el muelle y nada, dándole el sol todo el día, pero realmente la destrucción de los propios cayucos, no se destruyen ni las pateras. Dese cuenta que la patera, para destruirla y para llevar a cabo la gestión de sus residuos, una patera son alrededor de 800 euros, y un cayuco que viene fibra, una media de 2.000 euros. Entonces empezamos a calcular lo que supone eso y echar cuenta. Son muchos miles de euros los que suponen su destrucción y su, bueno, lo que es en sí la gestión de sus residuos. Y en referencia a la primera pregunta, pues bueno, es que a mí lo que me sorprende es que esto nos haya cogido de sorpresa, como así pasó con el muelle de Arguineguín, cuando precisamente el CNI ha avisado y también Canarias lo sabía de antemano, que iba a haber un repunte migratorio, y sobre todo por la parte del Senegal, por todo lo que ha sucedido en ese país, y que nos coja, que coja el gobierno de España de sorpresa, pues la verdad que es una falta de consideración y de respeto hacia todos los canarios. Y sobre todo las palabras de Marlaska, que ya yo lo viví en primera persona, las palabras de este señor que prácticamente no sabe cuál es la realidad que le trasladan desde aquí. Es que yo no entiendo cuáles son los informes que le trasladan desde aquí, cuando la realidad de la que vivimos día a día, y ustedes lo ven como medio de comunicación, es diferente.
Claro, pero usted entiende que puedan llegar a un puerto, lo digo desde el punto de vista, Onalia, usted es alcaldesa, supongo que habrá hablado con alguien se habrá informado de todo esto, pero ¿usted concibe que algunos de esos inmigrantes o algunas embarcaciones estén llegando a puerto y sean ellos los que avisan de que están y que no se haya detectado su presencia antes en alta mar? ¿Usted entiende esa parte? ¿Cómo es posible que se haga ese tipo de navegación sin que nadie se dé cuenta? ¿Esto cómo es? ¿Porque no se tiene el CIBE? ¿Porque no se tienen los medios adecuados para saber lo que está sucediendo en el mar?
Yo creo que falla un poco todo. El otro día, hablando con los compañeros de Salvamar, me decían que bueno, que cuando salieron a socorrer a una embarcación, gracias a una luz de linterna que tenían los inmigrantes, ya era noche oscura, muy cerrada, pues los pudieron detectar, pero si no llega a ser por esa linterna que ellos tenían de una luz muy 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 tenue, pues esa embarcación, a lo mejor todos hubieran muerto, hubiera estado ahí durante horas sin que nadie se percatara. Yo creo que es que falla todo, y es lo que siempre se ha dicho desde la crisis migratoria del Muelle Arguineguín: una falta de comunicación, una falta de coordinación, una falta de mando único y una falta de lo que es sentido común en todo esto. Es decir, oye, si la crisis migratoria del 2006, entre comillas, funcionó, que podamos decir en coordinación con el gobierno canario y el gobierno de España, ¿por qué no se repite esos patrones? ¿Qué es lo que sucede en este gobierno de España para que no se pongan de acuerdo y no haya un mando único que coordine la descoordinación de todo esto? Pero no solo en Madrid, sino aquí en Canarias, lo vemos con las manifestaciones de la delegación del gobierno, que cada vez que el delegado del gobierno abre la boca, pues bueno, pues dice lo contrario a lo que todo el mundo vemos en imagen. Entonces, bueno, es triste y lamentable. Y falla todo, Pepe, está fallando todo.
Jaime.
Sí, ¿qué tal, alcaldesa? Buenos días. Evidentemente lo primero son las personas, lo primero es que efectivamente haya una respuesta efectiva cuando esto ocurre y no va a dejar de ocurrir, etcétera. Pero permítame que me detenga en la curiosidad de lo de los motores, porque mil veces sale este tema, pienso lo mismo. Es decir, cuando nos subimos a un avión nos quitan la botella de agua, entran motores en las islas, desaparecen, no se sabe exactamente qué puede haber dentro de esos motores, porque en un motor caben muchas cosas, y por parte de los responsables nadie se hace ninguna pregunta.
No, la verdad que yo he preguntado y reincido en lo que dije antes, es decir, nadie me da respuesta de qué pasa con esos motores. Es más, nadie me sabe decir quién sustrae esos motores hasta la llegada de las embarcaciones a los muelles. Nadie. Yo no sé si en la Restinga, en este caso, alguien sabrá quién se lleva los motores, pero por lo menos en el Muelle Arguineguín nadie, es un misterio.
Pero
un misterio,
¿quién, como sucedió quién la otra alcaldesa, vez? Que seguro que, vamos, que comparte la curiosidad que estoy manifestando aquí,
sí.
¿Quién coge esos motores? Y en algún sitio tienen que guardarse, en algún almacén, en alguna nave, en algún polígono, qué sé yo.
En un inicio, de los muy inicios, se encargaba Cruz Roja y los almacenaba en un almacén hasta que ese almacén, bueno, se llenó en su totalidad y ya desistieron de seguir guardando esos motores. Creo que ahora ellos no hacen esa función desde hace bastante tiempo, pero no sé responderle a esa incógnita de quién se llevan los motores y para qué. Recuerdo que hubo una investigación en el Muelle Arguineguín donde esos motores se volvían al país de origen para volver justo con nuevas embarcaciones. Pero eso ya, esa parte ya se despejó.
Onalia, vamos a ver. Un cayuco llega al muelle, ¿en qué momento desaparece el motor?
No lo sé.
¿Antes de llegar al muelle? ¿Después de llegar al muelle?
Antes es complicado, Pepe, porque no llega.
No es tan complicado.
No, es verdad lo que dice Pepe, porque hay imágenes, por ejemplo, que a mí me han... bueno, ayer revisando el archivo de imágenes que tengo en el móvil, que me pasan imágenes prácticamente todos los días, y justamente un compañero que estaba pescando en la zona del Muelle de Arguineguín se encontró justo una patera justo enfrente para llegar al muelle, y al final tuvieron que remolcarla. Y es verdad lo que dice Pepe, dice, esa embarcación, si la remolcaron, es porque no tenía motor en ese momento. Pero es verdad, ¿hasta dónde llega el motor? Es decir, ¿cuándo se desaparece el motor? Es interesante. Es interesante la pregunta.
Sí, sí, encima se está dando eso que usted nos está contando, de que le quitan el motor antes de llegar al sí. muelle. Entonces esto tiene que ser una organización mafiosa, tremendamente organizada, bueno, ¿no? Porque esto ya es de nota.
Con o sin apellido, pero requiere organización.
Sí, 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 claro, porque ese motor tiene que desaparecer en un momento, pero Mayer, si me permites, te voy a mandar la imagen después para que ustedes la analicen, porque ese cayuco cercano al muelle de Arguineguín fue transportado y sin motor, ahora que Pepe saltó con esa pregunta.
Es pues que tremendo, tremendo. Lo que uno ve es eso, de que llegan incluso a las zonas de muelle y se dejan llevar por el impulso, pero nunca vemos ese motor.
Pues mira, una buena pregunta para analizar y para que se investigue por parte de la fuerza.
Desde luego, no sabemos, porque en el transcurso de esta conversación está quedando de relieve por parte de los cuatro, digo, qué, cómo o quién, pero que alguien está haciendo negocio con eso, ya, vamos, tampoco hace falta estar en el servicio de inteligencia, que por otro lado no está en sus mejores momentos el servicio de inteligencia.
Exacto, así es, sí. Pues le voy a mandar la foto ahora a Pepe, un vídeo para que vea, a Pepe, a Mayer, para que vean que es verdad, que no está el motor.
Pues Onalia, alcaldesa, muchísimas gracias,
Un saludo. Muchísimas gracias a ustedes. Es importante que siga este tema en el candelero porque es la única manera de que el gobierno de España tome conciencia de esta situación.
Gracias, alcaldesa. Pues la gran pregunta de quién se está llevando los motores.
Pero Mayer, que esto no es de 72 horas a esta parte, que llevamos meses con esto. Es decir, esto, ¿cuándo nos lo preguntamos por última vez? Así ya, unos cuantitos meses,
Sí, sí.
Y a fecha de hoy seguimos sin saber quién, cómo, dónde se guardan, porque eso requiere una organización, una logística. No estamos hablando de una silla de playa. No, no, estamos hablando de motores.
Y lo mismo que estamos que en algunos medios hacen la división de cuántos inmigrantes llegan por hora, se puede saber el número de embarcaciones que llegan a las islas, tanto sean pateras o sean cayucos, ¿no? Un cayuco necesita más de un motor, como acabamos
es que,
de
es que esto, Pepe, no son dos motores que uno guarda en el garaje de su casa para, qué sé yo, para ir despedazándolo, ¿no? No, esto requiere, insisto, una nave, esto no es algo menor,
Pues esto puede ser desde una organización mafiosa a un tipo que vio que se lo llevaba y no le decían nada.
Con todo, me sorprende más que la falta de respuesta, es decir, el desconocer, el que nadie se haga estas preguntas. Sí. Bueno, ninguno de los que realmente tendría que estárselas haciendo.
Que nos la hagamos nosotros, que somos unos mal pensados.
Porque por mil razones, y también por razones de seguridad, porque no hace falta tampoco ser, digamos, muy creativo para concluir que a lo mejor en esos motores a saber.
Pero más después de aquellos que detuvieron por reenviar los motores otra vez a los países de origen, ¿se acuerdan?
¿No? En eso estaba pensando, tú te imaginas que aunque no traigan nada esos motores, Jaime, pero que los vuelvan a enviar otra vez a Senegal y vuelvan a salir otras embarcaciones con los mismos motores que ya han llegado aquí.
Eso es línea regular.
Bueno, vamos a ver si podemos irnos, podemos saludar a la embajadora de Israel en España. Queremos preguntarle por cómo está viviendo esta situación y también a ver si puede hacer algo la embajadora por estos dos canarios que se han quedado atrapados allí en Israel, ¿no? Porque hay que ponerse en la piel de estos dos chicos que estaban allí de vacaciones, además estaban en la zona de Palestina y de repente ven que empieza ese bombardeo, ¿no? Yo me pongo por un momento en su situación y la verdad que duro, y encima ahora que esto sigue y se recrudece el enfrentamiento entre Israel y Palestina y que no puedan salir, que los vuelos con Iberia estén cancelados y que tengan que irse al aeropuerto, ¿no? La verdad es que es duro,
No se lo
espero que tengan suerte y consigan un vuelo.
Imagínate que te pilla esa situación incluso con los chiquillos, ¿no?
Que aunque no sea con los chiquillos, Jaime,
pero digo que te lo empeora, ¿no? Si encima estás con la familia al completo.
Y lo que le hemos oído a Natacha esta mañana de la situación, de la información que le dan en la embajada, pues tampoco es muy allá, ¿no? Y lo que ha vivido en la calle y que no sabe lo que puede comer porque casi todo está cerrado. Es que es una situación de esas angustiosas, ¿no? Que tú dices, bueno, ¿y cómo voy a salir de esto? Fíjate tú que en una de las respuestas nos dijo que iban a ir al aeropuerto a ver qué pillaban.
Y después la posibilidad de que esto vaya a peor, si es que puede empeorar y, digamos, empiece a generar, la tensión está ahí, ¿no? Un odio, digamos, como nunca antes, entre el vecino del tercero y el del cuarto, entre el de la tienda y el de la tienda de enfrente, porque entonces eso acaba, bueno, es que claro, es decir, acabar como está ya la cosa.
Yo de todas maneras creo que es muy difícil la convivencia, era ya muy difícil la
convivencia. Sí, digo, pero a partir de aquí...
Pero a partir de aquí se empeora cantidad, y sobre todo porque tienen muchos reproches que hacerse unos y otros, de lo que hicieron uno y de lo que han hecho otro.
Pues, lo que hay por delante, porque tienen sitiado, ya tienen absolutamente sitiado el tema, y a partir de ahí agua, electricidad, o sea, las cuestiones más elementales, ¿no? Uh-huh. Es decir, esto va para largo. Y esta mañana me lo preguntaba y me lo vuelvo a preguntar, es decir, ¿cuánto tardaremos en olvidar lo que está pasando ahí?
En Ucrania, por ejemplo, ya no hemos olvidado que hay una guerra.
Uh-huh. Oye, tenemos ya comunicación con la Embajada de Israel en España, queríamos hablar con la embajadora, pero nos dice que en este momento no es posible porque está la embajadora con muchas reuniones, por ejemplo, con el gobierno de España, con los distintos ministros, pero sí que al menos nos atiende la portavoz de la embajada, tal Isakov, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Le agradecemos
que nos...
Gracias por
el espacio en estos días tan difíciles.
Le agradecemos que nos pueda atender, porque imagino cómo estarán en esa embajada, ¿no? Pendientes de tantos casos y sobre todo de la situación de los paisanos ahí en Israel, ¿no? ¿Cómo están viviendo todo esto, tal?
Son momentos muy difíciles, la verdad, siento que es muy difícil hasta entender estos crímenes de guerra en contra de la población civil israelí de parte de la organización terrorista de Hamas. El sábado en la mañana infiltraron dentro del terreno israelí terroristas armados, atacando cualquier ciudadano que vieron en su camino, asesinando, secuestrando niños, niñas, abuelos, abuelas, todos quien podrían. Y también tenemos secuestrados. Se trata de una situación muy difícil en esos momentos.
Sí, con la amenaza de asesinar a esos secuestrados si siguen Israel bombardeando Palestina, ¿no?
Estamos ahora haciendo todo lo posible para poder defender a nuestros ciudadanos en contra de esas amenazas. Ya tenemos el control en el sur de Israel, en los lugares al lado de la franja de Gaza, y lo que estamos haciendo es defender a nuestros ciudadanos con la meta de poder devolver a Israel todos los ciudadanos que están capturados y secuestrados por la organización terrorista de Hamas.
¿Cuántos muertos contabilizan ya, tal?
Ya estamos hablando desafortunadamente de 900 asesinados. Ayer se habló formalmente de 2.200 heridos, pero ya sabemos que son muchos más. Nuestro Maguen David Adom, que es el equivalente a la Cruz Roja, está todo el tiempo evaluando y checando. Y así que no todo el tiempo tenemos las cifras, pero desafortunadamente son mucho más elevadas de lo que parece ahora. Ya 50 familias en Israel fueron avisadas que sus seres queridos fueron secuestrados.
Uh-huh. Esta mañana hemos podido hablar con dos canarios que están atrapados en Israel. Hablamos con Natacha, que nos contaba que desgraciadamente los vuelos con Iberia se han cancelado para volver a España y no han podido encontrar un vuelo para salir de Israel. Y nos decían que iban a intentar ir al aeropuerto a ver si encontraban allí un vuelo que les pudiera, pues, o bien llevar hasta España o a otro país para salir de Israel, porque para ellos la situación es muy angustiosa. Vamos a recordar parte de la conversación que manteníamos con Natacha esta mañana.
Nosotros rezando para que ahora de camino al aeropuerto no nos pase nada, porque la embajada dice que es seguro, pero lo que se ve en las noticias es una cosa muy diferente. Y ante lo visto de que la embajada lo que nos dice son mensajes contradictorios, pues ya no sabemos ni qué creer.
Se refería así a la embajada de España en Israel, ¿no? Que
claro,
por lo
claro,
visto no,
claro,
no ha podido ayudarles. Yo no sé si ustedes pueden hacer algo por estos dos canarios, claro. Señora Isakov.
Yo sugiero realmente estar en contacto con la embajada de España en Israel, que ellos son los unos de coordinar todas esas gestiones, como nosotros estamos coordinando aquí lo que está en el terreno español. Sí creo que hay que checar esas cosas bien y seguir las instrucciones. Yo sé que todavía, o sea, esa mañana sí teníamos muchos cohetes disparados todavía hacia el terreno israelí. Por eso hay que checar cada caso aparte con las instrucciones de la embajada.
Claro, que con esa situación, ella decía eso, ¿no?, de que iban con mucho miedo hacia el aeropuerto, ¿no?, normal, ¿no?, porque si todavía están llegando cohetes desde Palestina, es para tener mucha precaución, ¿no?
100%, se trata de momentos que hay que tener precauciones. Yo puedo decir que tengo dos de mis hermanas que ahora están fuera de Israel y ellas también están intentando de poder tomar un vuelo para regresar. Y entendemos a todos, son momentos muy difíciles, y hay también un poco de desorden y no siempre hay, por eso hay que mantener muy conscientes de las instrucciones, y no hay mejor para eso desde que la embajada de España en Israel que puede dar esas instrucciones.
¿Tienen conocimiento de más españoles que están ahora mismo en Israel?
Estuvimos escuchando en los medios de comunicación que la verdad es horrible, por más que yo sepa no hay algo confirmado, pero estamos también siguiendo las noticias. Desafortunadamente el terrorismo no distinga. Vimos en las noticias, y ya hay confirmados muchos casos de ciudadanos extranjeros que no son israelíes, que simplemente querían ir a la fiesta y divertirse o se encontrar.